Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera en este lunes 23 de enero en que tenemos 8 grados de temperatura en Ribadeo y los cielos completamente despejados. En esta jornada de hoy se esperan los cielos, bueno, con nubes y claros, pero bastantes claros, también un poquito de sol, la temperatura fresca, ahora 8 grados, podría subir hasta los 11 según Meteo Galicia. Y mañana, pues más de lo mismo, con cielos despejados, viento débil, temperaturas frescas otra vez, luego lo vemos. Lo acaban de escuchar ustedes en el informativo de COPE Galicia. Sigue la búsqueda de una octogenaria desaparecida hace una semana en Meira. No ha dado por ahora frutos. En concreto, desde las 9:30 de este lunes se ha reanudado la búsqueda de la anciana desaparecida en Meira, Oliva López, con vecinos, agentes de la Guardia Civil y trabajadores de los municipios de Ribeira de Piquín, Río Torto y a Pontenova, que están colaborando. Por su parte, el alcalde de Meira, Antonio de Dios, ha sostenido que no pierden los ánimos, aunque reconoce que los vecinos están cansados, pero van a seguir trabajando y luchando, apostillado. Están desde las 9:30 de la mañana haciendo el recorrido alrededor de la casa en el lugar de Murias y se ha expandido un poquito más hacia Ribera de Piquín por un lado, hacia Río Torto también. Además ha indicado que están trabajando las labores de búsqueda gente del Ayuntamiento de Meira, de Ribera de Piquín y también del GES de Apontenova. El domingo se sumaron igualmente unos cazadores. Son unas 50 personas. Esperan poder saber algo hacia mediodía, pero si no, bueno, pues retomarán la búsqueda a las 3:30 de la tarde otra vez. La última vez que vieron a la octogenaria desaparecida fue el lunes día 16 de enero. Un vecino señaló que la vio comprando el pescado sobre las 8:30 de la tarde y desde ese momento nadie más sabe de ella. Oliva López, es viuda de 85 años de edad y en los últimos tiempos había perdido un poquito sus facultades en el último mes y medio, así que parecía un poquito desorientada. Una semana hace que se ha perdido esta mujer, 85 años de edad, Oliva López, en Meira. Están colaborando de Meira, de Ribeira de Piquín y también de Apontenova. Vecinos, Guardia Civil, el otro día cazadores, el fin de semana y también el GES de Apontenova. Hoy hablaremos de infraestructuras, de ferrocarril por un lado y de carreteras por otro lado. De ferrocarril, el FEBE, la línea de vía estrecha que está, pues, podría estar mucho mejor y que parece ser que va a haber menos inversión de la que hubo en los años anteriores. Y por otra parte, de carreteras, por el tema del Puente de los Santos, ese radar que están instalando, todavía no está en funcionamiento, pero están instalando un radar para controlar ese tramo del Puente de los Santos y luego los baches se dejan, que es la queja generalizada por parte de los vecinos, por parte también del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Y por cierto, Fernando Suárez insiste en el tema de la iluminación del Puente de los Santos. El Puente de los Santos está a oscuras desde hace varios años porque los ayuntamientos se cansaron de pagar, o para ser justos, el ayuntamiento de Castropol se cansó de pagar en solitario porque el de Ribadeo se había cansado antes y el Ministerio de Fomento ha decidido que eso no va con él. En este caso, también desde el Defensor del Pueblo, pues han venido a decir que lleva la razón el Ministerio de Fomento y el alcalde de Ribadeo se ha quedado perplejo y se pregunta quién nos defiende del Defensor del Pueblo. Aún así, él sigue en su lucha, RQR, y señala que algún día van a conseguir que el Ministerio de Fomento se haga cargo de esa iluminación que lleva pagado desde el año 2011, porque es competencia del Ministerio de Fomento. Luego, dentro de un ratito, a partir de la una, seguimos en el 88.8 y en el 99.7 en la zona de Viveiro y seguiremos contando estas noticias. Escucharemos también las declaraciones del alcalde de Ribadeo sobre este asunto, la iluminación del Puente de los Santos y, entre tanto, baches y radar. Vamos, que lo tenemos todo en un tramito de nada. Y sobre FEBEM, sobre ferrocarril de línea estrecha, en Marea ha pedido explicaciones al Ministerio de Fomento por el enorme recorte en inversiones para esa línea de FEBEM en toda Galicia y en concreto algo que afecta y mucho a nuestra comarca, a las comarcas de Ferrolterra y de Amariña, que son deficitarias en la materia de ferrocarril y por lo tanto impulsar la línea de ancho métrico redundaría en los habitantes de estas zonas y también en el transporte de mercancías de gran peso en el área. Esto es uno de los argumentos que han utilizado desde En Marea para llevar esta pregunta al Congreso de de los Diputados. La ha llevado Miguel Ángel Fernández y también Alessandra Fernández. Recuerden que también aquí, paralelamente, desde, por ejemplo, la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, el alcalde de Ribadeo o el alcalde de Burela, están intentando que se potencie de otro modo la línea de FEBE para que se pueda aprovechar turísticamente y también para que se pueda aprovechar para conectar esas localidades y que reciban más visitas o incluso para un tráfico un poquito más frecuente si se consigue organizar el horario. Bueno, pues entre tanto se baja la inversión por parte de Adif para esas líneas ferroviarias, algo por lo que preguntan los diputados de En Marea. Además, en esta jornada de hoy vamos a hablar de otro asunto, del campo de fútbol, de la instalación deportiva que hay en Lavandeiras. Hasta ahora pues se está utilizando para acoger un concierto multitudinario, la verdad, macro concierto que tiene mucho éxito, macro conciertos podríamos decir, y que está muy bien, pero podría utilizarse también para realizar deporte en él, y es lo que solicitan desde el Partido Popular de Viveiro, que se acondicione la instalación deportiva de Lavandeiras para que el Club de Mar de Fútbol de Celeiro pueda entrenar y jugar ahí, que está muy bien que se utilice para el Resurrection Fest, pero que también se le puede dar otro tipo de usos a lo largo del año, no solamente durante esos 3-4 días que dura el festival musical. Hablaremos en materia provincial de varios asuntos, uno relacionado con el mundo del empleo, porque hasta el 3 de febrero está abierto el plazo de solicitud de los 193 puestos de trabajo del Ben Empregado 3 Mais Social, así se denomina este nuevo plan de la Diputación de Lugo para ayudar a la creación de empleo. Este plan está dotado con 2.300.000 euros y financia durante un año los costes laborales por contratación de 193 lucenses en 178 empresas y colectivos sin ánimo de lucro de toda la provincia. Las personas interesadas tienen que ser lucenses en paro. Tienen que presentar la documentación necesaria en el Registro General de la Diputación o en las dependencias administrativas. Y si quieres más información, puedes consultarla en diputacionlugo.gal, diputacionlugo.gal, también en el BOPA, en el Boletín Oficial de la Provincia. Más informaciones provinciales daremos hoy también. El INLUGO imparte 32 cursos gratuitos de nuevas tecnologías a mayores de la provincia en el primer trimestre de este año. Hay 555 plazas. Una semana tecnológica en el mes de marzo, además, es la principal novedad de la programación, que también amplía a los lunes por la tarde los talleres para repasar los contenidos e incluye un nuevo curso de tablet. En este caso, más información en fundacion.tic.org y también en la de siempre, diputacionlugo.gal. Y una más, el gobierno de la Diputación colabora con la campaña de recogida de alimentos de familias para la paz. Las personas interesadas en colaborar con esta campaña pueden aportar todas sus aportaciones a alimentos a la aula de formación de la Diputación, que está en el Callejón de San Marcos número 8. El llamamiento de familias para la paz ha recibido gran acogida de los lucenses en las primeras horas de la campaña, por lo que ya han recogido ropa de abrigo suficiente y la organización sigue solicitando alimentos perecederos en este caso. Hoy también vamos a hablar un poquito de historia, porque se han presentado, ya se organizan próximamente, las primeras jornadas de historia local de Lourenzán, los días 27 y 28 de este mes de enero, es decir, arrancan este próximo viernes y se desarrollan en la fortaleza de Tobar. Se hablará de muchos asuntos de interés para Lourenzán, sobre todo Lourenzán o nacimiento de un concello. Esa charla correrá a cargo de Manuel Román Ramos, también a emigración laurentina a Cuba, 1880 a 1930, en este caso será impartida por Vidal Martínez Sierra, y una más, Crónica Negra Laurentina, por Juan Ramón Fernández Pacios, que son organizadores de este evento, del cual también organiza el Ayuntamiento Laurentino. Recuerda, los días 27 y 28 en la Fortaleza de Tobar. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que van marcando la actualidad en este día de hoy y del tiempo, como no.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas, y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, nubes y claros y viento variable. Luego por la noche el viento será débil del sur y, bueno, la temperatura como mucho subirá como a los 11 grados. Ahora estamos en 8 y medio, pero los cielos están despejados y luce el sol en Ribadeo. Tiempo seco, ¿eh? Mañana martes 24 de enero, tiempo seco otra vez, viento débil del sur, del suroeste y cielos despejados todo el día. Es lo que nos dice Meteo Galicia. Cielos limpios todo el día con un poquito de sol. Temperaturas entre 3 y 12 grados.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
De cultura vamos a hablar, por lo tanto, también, y de la importancia que tuvo, por ejemplo, la emigración, de la Crónica Negra, de Lourenzá, o de otros asuntos de cómo nacía el Ayuntamiento de Lourenzá y por qué de todo esto, porque se organizan las primeras jornadas de historia local de Lourenzá. Van a ser a finales de esta semana, el viernes y el sábado. Están organizadas por Manuel Román, Vidal Martínez Sierra y también por Joan Ramón Fernández Pacios, que, por cierto, tenemos al otro lado del hilo telefónico. Joan Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Falemos desas xornadas de historia local de Lourenzá. A verdade que a pregunta sería por que son as primeiras cando supoño que Lourenzá ten historia da banda, non?
Bueno, a min pasou algo parecido cando me convidaron a participar nelas. Lles preguntei, bueno, de que queredes que fale? Porque historia en Lourenzá hai toda a que queiras. Podes falar do mosteiro, do hospital, do paso de peregrinos, do tren que nunca pasou, da visita da infanta. Hai un montón de cousas das que falar.
E como se artellou? Porque claro, aquí hai como tres temas en riba da mesa. Supoño que quedaron nos acos moitísimos. Por que estes tres temas?
Pois porque respondían moi ben ao que se nos estaba pedindo por parte do Concello. Querían dar unha visión general da formación do Concello de Lourenzá, de aí que Manolo Román nos cubra ese apartado que vai dende as antiguas xurisdicións señoriais daquela creación dos dous concellos, que era o Concello do Val de Lourenzá e o Concello de Vilanova de Lourenzá, como se acaban fusionando nun. Despois, algo que tamén é característico non só de Lourenzá, sino de todos os concellos, é a emigración. En concreto, a pegada laurentina na emigración é bastante fonda, en concreto na illa de Cuba, donde están los hijos de Lourenzana, a Asociación Hijos de Lourenzana. E para iso a persona que máis estudiado tiña, pois era Vidal, e a min tocou un tema que me gusta moito, é un tema moi ameno, que é a Crónica Negra.
Dende logo que o tema é ameno, e ademais supoño que tamén será un pouco cru. Por exemplo, contenos algún detalle desa Crónica Negra laurentina.
Pois podría ser a mesma crónica para calquer outro concello. Hai desde timos, o clásico timo de si me dona unha cantidade de cartos dentro de X días aparecerá un tesouro, hai roubos, evidentemente. Donde? Pois nas casas dos comerciantes, comerciantes que tiñan liño, comerciantes que tiñan roupa, sobre todo que tiñan cartos. O que pasa que hai un caso, xa que me preguntas eso, dunos ladróns que entran na casa dun comerciante de Carlos Fernández, que era veciño de Vilanova, ven unha caixa forte que pesaba 130 e pico kilos, levántana, porque non hai marcas no chan de arrastre, levántana e levana ata unha casa donde abren a caixa forte despois de dous días. Sacan un botín de 3.500 pesetas, pero o que non sabían era que no mueble que estaba ao lado, que tiña os queixos pechados, pero sin chave, había un sobre con 15.000 pesetas.
Levaron o que máis chamativo era, esa caixa grandísima, e supoño que serían máis dun porque 130 kilos ou 130 e pico kilos non se poden levantar así como así.
Eu calculo que 4, pero bueno, non sei.
¿Esto cando foi?
Eso foi en 1918.
Tiveste que sumerxirte moito para atopar todos estes datos, e supoño que máis que terás aí para contar o vindeiro venres.
Sí, bueno, hai que sumerxirse sobre todo na prensa e despois pasearse un pouquiño polos libros de defunción. Por exemplo, nos libros de defunción non suele aparecer que mataron, o termo mataron. De aí que a miña sorpresa foi cando, lendo nos libros de defunción, me atopo unha partida de defunción de 1663, na cal leo: criado del merino de Villanueva de Lourenzana, al cual mataron los irlandeses. Entonces eu pregunto, quenes son os irlandeses e que fan un grupo de irlandeses en 1663 en Villanueva de Lourenzana? Algo ao que vou responder na charla.
Agora non nos vas dicir nada.
Non, evidentemente. Isto é o que se chama un spoiler. No. Quen queira sabelo, que veña a charla e disfrutará destas e de moitas máis amenas historias.
Seguro que interesantísimo. A charla de Xoán Ramón Fernández Pacios será o sábado 28, porque as xornadas comezan o 27 con Manuel Román, ¿no?
O vendres 27 comezan as 19:30, quero recordar, coa inauguración por parte do Concelleiro de Cultura. Despois ás 8 vai Manolo Román co formación do Concello Laurentino, e o día seguinte empeza ás 6:30 Viral, que nos vai falar sobre a emigración laurentina en Cuba entre os anos 1880 e 1930, e ás 8 sigo eu, e despois temos un cantautor da zona, Tino Vaz, que nos vai amenizar o acto para acabar con a clausura do acto por parte da alcaldesa.
Supoño que as xornadas son abertas para todo interesado.
Para todo interesado que queira ir, todo tipo de persoas que queiran acercarse á fortaleza de Tobar. Xa solo por visitar a fortaleza de Tobar merece o paseo. E despois, bueno, si queren disfrutar das charlas, pois benvidos ese.
Hai que anotarse en algún sitio ou non?
En principio, no. O que tens que facer é acercarte por ali.
Pois xa saben vostedes, ali desvelarán, por exemplo, estes asuntos como o dos irlandeses, entre outros máis moi interesantes. E, por exemplo, estábamos a falar de Vidal Martínez Sierra, el falará, el explicará a importancia da emigración laurentina a Cuba e a pegada que deixaron eses emigrantes, eses indianos. Vamos a escoitar tamén o que nos dicía Vidal Martínez Sierra, con quien mantuvimos unha pequena entrevista. Xoán Ramón Fernández Pacios, moitas gracias por estar con nós. O sábado quedamos, entón, eh?
Gracias a vos por publicitar este acto.
Bueno, pues no es fácil porque estamos hablando de en torno a 100 y pico años, lo que estamos hablando. Yo realmente no me voy a centrar básicamente en el periodo que se conoce como emigración masiva, que es de 1880 a 1930, que es cuando realmente está lo fuerte la emigración. Estamos hablando que en este momento hay como 1000, más o menos, en torno a 1000 laurentinos en Cuba, que yo creo que es importante. Y no es fácil porque la gente lo pierde la memoria, pero bueno, a base de ir visitándoles, ir sacándoles datos y poquito a poco van enganchando y la gente, bueno, pues se va refrescando y salieron cosas muy interesantes.
¿Puede que la gente también sea un poco celosa de su intimidad y no cuente tanto como podría?
Puede, pero bueno, quizá ahora como ya lo ven algo muy lejano, afortunadamente, y hombre, yo también soy muy reservado, y te cuento aquello que tenga una cierta importancia cara a la opinión pública y de ese conocimiento. Hay pequeños detalles que, bueno, que me gusta saberlos porque enlazas unas historias con otras, pero bueno, aquello que realmente tenga que quedar en el ámbito familiar, yo realmente no lo cuento.
¿Qué sabes de la creación de esa asociación Hijos de Lorenzana?
Sí, quizá, bueno, gira el motivo de mi charla, haber escogido este tema, realmente es porque en su día hubo un error, que fue mío, porque nadie lo sabía realmente, ¿no? Cuando nombramos a Francisco Fernández del Riego hijo predilecto, pensábamos que era el primer hijo predilecto. Estamos hablando del año 2001, nadie recordaba ningún hijo predilecto. Años después, yo que me gusta andar en los archivos, me encontré con un acta de 1911 en la que veo que hay una sociedad en Cuba que, por los méritos y la gran colaboración que hacía con el concello, le conceden a todos los miembros de la sociedad ser hijos predilectos de Lorenza. Claro, yo lógicamente tuve que investigar, de acuerdo con mi cargo, lo lógico es que mirase a ver qué es lo que pasó en ese momento para realmente que esta gente mereciese ese título, ¿no? Y eso fue lo que me llevó realmente a profundidad. Y me encontré con una asociación que está viva aún hoy en día. Yo fui realmente al centenario en el 2011 y tiene como en torno a 300 socios aún. Si es verdad que realmente que yo sepa que hay nacido en Lorenza, pues queda una persona, porque de 95 años. Los demás son hijos, nietos, son varias generaciones de Laurentino.
Y una última pregunta. ¿Qué huella han dejado esos emigrantes cubanos en Lorenza a nivel de cultural, inversiones, edificios?
Pues la verdad que tremendo, la gente se va a sorprender, porque lo ves en todos los campos, desde la que todo el mundo ya conoce, ¿no? De la labor filantrópica, ¿no? De las aportaciones económicas, fiestas, por ejemplo, condensando las escuelas indianas, porque estas eran sociedades de instrucción, hasta temas que, bueno, que la gente a veces lo ve, pero no se da cuenta, como por ejemplo todo el tema urbanístico, la gran transformación que tuvo Lorenza en aquellos momentos urbanísticamente. Sabemos que en todas las, sobre todo en las ciudades, es la época en que se, digamos, las murallas se derriban, acaba con el modelo medieval y la gente hace los ensanches, ¿no? Bueno, pues en Lorenzán, nuestra muralla, que no tenemos una muralla alrededor de la villa, pero sí tenemos una muralla alrededor del monasterio, que fue la que se derribó y permitió hacer un ensanche, que es la travesía a la calle principal de Lorenzana, que fue donde se ubicaron básicamente las casas de indianos, ¿no? Estas propias casas de indianos, la cantidad de elementos arquitectónicos que llegaron nuevos a todas las... porque si ves el prototipo de casa de Lorenza, pues te choca un poco, ¿no? No es el típico prototipo casa gallega, ¿no? Pero tiene muchísimos elementos de balconadas, de adornos en la fachada que llama mucho la atención, ¿no? Después todo el movimiento asociativo, ¿no? Estamos hablando que ahí la gente... Fue un contraste, fue una revolución, ¿no? Es una sociedad rural que choca con una sociedad cosmopolítica que es en Cuba y trae esas ideas, ¿no? Entonces todo el movimiento de asociacionismo, de sindicalismo, tanto agrario como obrero, que fue muy intenso en Lorenzá. Y después, lógicamente, hablaré de la participación de estos. Muchísimos de ellos fueron alcaldes, metidos en todo lo que es las corporaciones municipales de esa época, ¿no? Y lógicamente, pues hablaré de todas las iniciativas empresariales y comerciales que surgen en torno a este dinero, bien directo o bien indirectamente, porque unas eran directamente porque lo montaban los propios indianos y otras eran indirectas porque ellos traían el capital y digamos que manejaban dinero y así que esos negocios florecían. Yo creo que puede ser una charla bonita y mucha gente pues le servirá para recordar aquellos antepasados que ya en su memoria van perdiendo fuerza.
Ahí está el tema de la charla de Vidal Martínez Sierra, exalcalde de Lourenza, a emigración laurentina a Cuba entre 1880 y 1930. La charla de Vidal será ese sábado, día 28, a las 6:30 de la tarde. Recuerden, en la Fortaleza de Tovar, todas las charlas. Arrancan este viernes ya, ¿eh? A las 7:30, primero se inauguran por parte del concejal de Cultura, Manuel Arango, y luego continúan con la conferencia de Manuel Román Ramos, a las 8 de la tarde, que lleva por título Lourenzá, o nacimiento de un concello, y explicará cómo se formaba Lourenzá. Hablará de aquel tiempo en que convivían el Ayuntamiento de Vilanova y el del Valde de Lourenzá. Y además Manuel Román abordará esos temas sobre el Ayuntamiento laurentino y sobre todo mostrará muchos de esos, acompañados de imágenes, una amplia relación de los alcaldes laurentinos. Son las primeras jornadas de historia local de Lourenzá, se desarrollan el viernes y el sábado en Vilanova de Lourenzá, en la Fortaleza de Tovar.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
19 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a seguir contando las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Hablamos a nivel provincial y hablamos de esa ayuda para la asociación, esa ayuda para Familias para la Paz, recogida de alimentos que emprende la Diputación, el Gobierno de la Diputación en esta jornada de hoy. Es un llamamiento para Familias de la Paz. En principio han tenido gran acogida por parte de los lucenses en estas primeras horas de campaña. Todas las personas que quieran donar algo, pueden hacerlo en el aula de formación de la Diputación, que está en el callejón de San Marcos. Esto a nivel provincial. Pero seguimos contando más noticias a nivel provincial, a nivel local, ahora en unos segundos.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Como les decía, seguimos en Costa Viva contando esas noticias destacadas de esta jornada de hoy. Ahora se suma la otra sintonía en el 93.6 FM. Estamos sonando también en estos momentos. Seguimos contando las noticias y hablamos de infraestructuras porque desde el grupo En Marea piden explicaciones al Ministerio de Fomento y piden explicaciones por el enorme recorte en inversiones para la línea de FEBE en Galicia. Los diputados Miguel Anxo, Fernán Bello y Alexandra Fernández denuncian la política de desmantelamiento del Ministerio de Líneas Ferroviarias ferroviarias que podrían funcionar, por ejemplo, como unas cercanías y que nos vendría muy bien a nosotros en esta zona, en la Mariña Lucense, que estamos tan inconexos de todo. Escuchamos al diputado de En Marea, Miguel Anxo Fernán Bello.
Claro, pedimos explicación directamente a Fomento en una pregunta urgente que ten que ser, además, respondida por escrito, que vai dirigida, en fin, relativa a que unha drástica reducción económica para o mantenimento da vía e as estacións da liña da antiga CEB, tanto en Galicia, na Mariña, tan importante como en Asturias, ¿no? Pero que toca unha parte fundamental de Galicia, a Mariña de Lugo, que ese recorte, que se produce, que son 10,5 millóns menos, pasamos en xuño do ano pasado, que a LIF adxudicou 12,8 millóns de euros para un proxecto de mantenimento preventivo e correctivo da rede, pasamos a 2,3 millóns, sendo para non só as comarcas próximas ao que é Ferrolterra, sino a Mariña Luguesa, que é fundamental, sendo deficitaria en materia de ferrocarril, pois consideramos que é un atentado para dirigido directamente aos habitantes desta zona, da Mariña, que se ven afectados. Unha vía de transporte que sería tamén estratégica para as mercadorías, en fin, preguntamos a que se debe isto, de verdade o Ministerio de Fomento cree que deste xeito se está a incentivar o transporte por ferrocarril, a que se debe tanta desidia respecto a unha liña e a unha infraestructura xa creada que debería potenciarse, mellorar as condicións na propia liña e non desmantelarse. En fin, todo iso que é unha preocupación que a Marea ten xa desde hai tempo e que lle afecta aos habitantes da Mariña.
Además señalan que esta infraestructura podría funcionar como servicio de cercanías en caso de contar con mejoras urgentes en el material rodante, unidades modernas, más personal, de mejora en las infraestructuras y en la línea, y sobre todo frecuencias y servicios adaptados a las necesidades de la población, porque ahora mismo tenemos poca frecuencia y mal servicio. Los parlamentarios del Marea consideran que Fomento está abandonando las líneas ferroviarias internas cuando tenemos una infraestructura creada que sería de mucho interés aprovechar y potenciar para incentivar el transporte por ferrocarril, que es más ecológico y más sostenible. La infraestructura está ahí, hay menos inversión, y es la denuncia que realizan desde En Marea. Recordamos que también, paralelamente aquí a nivel local, desde el Ayuntamiento de Ribadeo o desde el Ayuntamiento de Burela han intentado realizar también, y de hecho pues pretenden seguir esa línea, campañas para potenciar ese tren de cercanías en nuestra comarca, para potenciarlo de varias maneras. Por una parte turística, para que la gente pueda ir en tren a visitar las catedrales, por ejemplo, intención del alcalde de Ribadeo, o para visitar Burela, como señalaba también el alcalde de Burela, pero igualmente que pueda tener cierta regularidad y sea utilizada por los estudiantes o por las personas que tienen que desplazarse a lo largo de nuestra comarca. Es una iniciativa también, una especie de campaña reivindicativa que se impulsa en nuestra comarca también por parte, como decimos, del alcalde de Ribadeo, que fue uno de los ideólogos del Ayuntamiento de Burela, y de Alfredo Llano como presidente de la Mancomunidad de Municipios, que también llevó el tema a uno de los plenos de la Mancomunidad. Vamos a hablar de otra infraestructura ahora, del Puente de los Santos, que está a oscuras desde hace bastante tiempo, desde el año 2011, y a juicio del Defensor del Pueblo, el encargado de la iluminación no tiene que ser el Ministerio de Fomento, y por lo tanto el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, se siente indignado y se pregunta quién nos va a defender del Defensor del Pueblo. Está convencido de que los ayuntamientos de Castropol y Ribadeo van a conseguir al final que el Ministerio de Fomento se haga cargo de esta iluminación. Subraya que ellos no pueden asumir esos costes, que son competencia de Fomento, y recuerda que hace unos meses el ayuntamiento ponía en conocimiento del Defensor del Pueblo esta situación, y después de la respuesta que le han dado, que le dan la razón a Fomento, ya solo queda preguntarse eso, ¿qué quieres defiende del Defensor? Vamos a escuchar a Suárez.
Siguiendo con una infraestructura que está de actualidade novamente, como é a Ponte dos Santos, dado que nestes tempos pois o Ministerio de Fomento pretende poñer un novo radar de tramo na Ponte dos Santos, un lugar que non é para nada conflictivo, aínda que os baches é certo que siguen sin tapar, non? Pero eu non quero falar desto concretamente. Quero falar das inxustizas e do desamparo a que moitas veces pois os cidadáns e tamén as administracións locais como as nosas pues nos vemos abocados por la incomprensión o por la injusta o por el injusto desleixo que outras administración ou outras institucións fan sobre nós, non? Ainda que non se confundan todas elas, non? Porque non somos pequenos, pero cando a razón nos asiste, non nos cala a boca ninguén, nin o rei, nin o defensor del pueblo, que a que me estou referindo, dado que hai un tempo lles enviamos un escrito da injustiza que tiñamos Castropol e Ribadeo por non ter alumeado a Ponte dos Santos, porque ten que ser o titular desa ponte, que é o Ministerio de Fomento, e o defensor del pueblo, con sede en Madrid, pois neste caso contestounos literalmente por boca do que lle dixo o Ministerio de Fomento, sendo neste caso unha mera correa de transmisión e non un órgano autónomo, independente e xusto, non? Sobre todo xusto, que é para o que foi creado. Polo tanto, tamén a través dunha dura e xusta, neste caso, misiva, lle indicamos todo isto. E indicamos, e ademais, que os concellos de Castropol e Ribadeo non podemos pagar o alumeado desa infraestructura por non corresponder á nosa titularidade, por estar expresamente prohibido na lei do Estado, do Goberno do Estado, neste e do anterior, a que aprobou a lei 27/2013, polo que non podemos asumir gastos que non nos corresponden. O sea que, polo tanto, quedamos unha reflexión de decir quen nos defende do defensor, non? En todo caso, que saiban todos as administracións que están involucradas nesta infamia, que faremos o posible e que antes que despois obrigarémolos a que cumplan as súas obrigas e a que alumeen a Ponte dos Santos e que paguen ese alumeado eles, que son os titulares, e non os concellos de Castropol e de Ribadeo.
Aí están as declaracións del alcalde de Ribadeo hablando con convicción en esa arenga que conseguirán que el Ministerio de Fomento se encargue de pagar la iluminación. Recordamos que el Puente de los Santos está a oscuras desde el año 2011 y que antes del 2011 ya habíamos tenido algún que otro desencuentro, bueno, Ribadeo, con el Ayuntamiento de Castropol, porque el Ayuntamiento de Castropol seguía pagando esa iluminación mientras que el de Ribadeo ya no se hacía cargo porque consideraba que no iba con él. Finalmente, ni Castropol ni Ribadeo pagan la iluminación, se pusieron en entendimiento. Ambos alcaldes mandaron escritos también para reclamar que sea el Ministerio de Fomento el que se encargue y por el momento pues no lo han conseguido, y además lo que han conseguido son palabras del defensor del pueblo como estas, que lleva razón el Ministerio de Fomento y que lo paguen ellos, más o menos viene a decir eso. Unido a la instalación de ese radar de tramo que todavía no está en funcionamiento pero se está instalando y que es otra manera también, como se suele decir, pues con afán recaudatorio, y a que no están acondicionando la vía como deberían acondicionarla, que eso sí que es dependencia o sí que depende del Ministerio de Fomento, pues la verdad es que están los ánimos bastante cocidos en esta comarca. Más radares para sumar en nuestra comarca, pero las vías no se mantienen en el estado óptimo que tendrían que mantenerse para garantizar la seguridad también de los que circulan por ellos.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la Avenida Damariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982 13 28 90. 982 13 28 90.
Y ahora vamos a cambiar también de asunto y vamos a hablar del mundo deportivo de la mano de Miguel Fuente.
Viveiro y Ribadeo han salido airosos de sus compromisos ligueros ante Berta Miran Sinoya 3-0 y 4-1. A los dos equipos mariñanos el partido se puso de cara a los primeros compases de partido. El Viveiro marcó a los dos minutos y el en Ribadeo a los cuatro. Los goles de la tranquilidad para el equipo vivariense no llegarían hasta el último cuarto de hora de partido, mientras el Ribadeo anotaba el segundo al borde del descanso. La peor parte en esta jornada fue para los jugadores del Ribadeo FC, para Cris, con rotura de fibras, e Iván Rodríguez con un problema en una rodilla. Airosas también han salido las jugadoras del Burela Fútbol Sala Femenino ante el Chantrea, 4-0 al final del partido con un hat-trick de Dani. El primero llegó a los 5 minutos de partido, el segundo en el 16 y el tercero en el 38, de promedio uno de Selín. La primera parte fue un monólogo local con alguna pincelada visitante, y en la segunda parte se igualan un poco las fuerzas y llegan ocasiones para las navarras, pero a los 7 minutos de partido de esa segunda parte, Selin anotaba el tercero de tanto y a partir de ahí era controlar la situación hasta el final. No fue tan bueno el resultado para el equipo masculino, pese a todo aguantaron muchos minutos con el 0-0 en el marcador. Fue en el minuto 14 cuando Inter rompe la igualada, resultado que permanecía en el luminoso hasta el minuto 34 cuando sancionaban al Burela con un penalti que Tafi no perdona, o en el 36 un doble penalti que Ricardinho envía a la red. Una vez más el Burela le planta cara a Inter, pero al final el acierto de cara a la portería sirve para que el grande se coma al pequeño. Mañana el equipo naranja tiene compromiso importante, partido de cuartos de final de la Copa Xunta a partido único en Narón. En un principio Tomás de Dios ya no puede contar con Chano y Matamoros. El primero ya fue baja en el partido de Liga, mientras el segundo arrastra molestias de esa pasada jornada. El Ciudad de Narón es un equipo de la segunda división que todavía no ha ganado partido. Solamente tiene 3 empates y ocupa el último puesto de la clasificación. La jornada de baloncesto nos dejó victorias para los equipos femeninos de Burela y Lorenza frente a Calasancias y Ensino respectivamente, y los equipos masculinos de Viveiro y Celtas de Cea Foz caían en sus encuentros. También derrota en esta jornada para el Club Balonmano Viveiro a domicilio del Bueu 34-30, con unos últimos minutos de partido con decisiones un tanto desacertadas por parte de los colegiados.
Llega el invierno y todavía no has revisado tu coche. Aprovecha ahora y realiza el control de invierno gratis en el servicio postventa Peugeot. Además ayudarás a miles de niños hospitalizados a través de Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ayúdanos en Twitter con el hashtag Nos mueven los niños. Servicio postventa Peugeot.
Realice su control de invierno gratis en Talleres Casariego. Servicio oficial Peugeot en Tapia.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de Viveiro. Desde el Partido Popular llevan una moción al próximo pleno en la que solicitan que se acondicione la instalación deportiva de Lavandeiras. Quieren instar a la alcaldesa para que consiga los recursos necesarios, ya sea con fondos propios o en colaboración con otras administraciones, para dotar de los servicios que necesita la instalación deportiva para que se utilice como tal. Como instalación deportiva, porque se está utilizando, pero de otro modo. Informar puntualmente este pleno de las negociaciones llevadas a cabo para alcanzar esos recursos y luego adquirir el compromiso de que el Club de Mar de Fútbol de Celeiro pueda jugar los partidos de temporada de este año y la siguiente, 2017-2018, en esas instalaciones. El portavoz popular, Antonio Bouza, señala que hay que acondicionar ese campo de fútbol que está infrautilizado, porque ahora mismo solamente se usa durante unos días, en el mes de julio, cuando se organiza el Festival Resurrección Fest. Sin quitarle mérito al festival, considera que se pueden dar usos deportivos también a la instalación.
Desde nuestro grupo ya nos hemos interesado por esta posibilidad. Aló por la temporada 2014-2015, que fue cuando este club histórico de Celeiro retomó su actividad. Y así planteábamos en un pleno, do 4 de dezembro de 2014, unas preguntas alusivas a esta situación, contestándoselas por parte da alcaldesa, que os organizadores de Resurrection Fest iban a arranxar o campo, e logo se deixaría utilizado esta entidade para a súa práctica deportiva. No ano 2015, novamente, o Partido Popular, pues, volvíamos a interesar por esta situación das instalacións, ao presentar unha moción para que se remataran as súas pistas de atletismo, e, aparte de mencionar que as instalacións só se estaban a usar para un fin que nada tiñan que ver co deportivo, que, como todos sabemos, e nos parece máis un fin moi loable e que se siga facendo, a organización de Resurrection Fest, pero que pouco ou nada tiña que ver co espírito co que foron creadas, que para a práctica deportiva. Xa se anunciaba por ano 2005 que iba a ser a gran cidade deportiva da Mariña, pero a día de hoxe nada de nada. Facíamos tamén alusión, repito, na por ano 2015, nesta moción, pois a imposibilidade de que tiña este club, o Club del Mar, de facer uso das mesmas, destas instalacións, porque non estaban preparadas para a competición futbolística, que é o deporte que les practica. A señora alcaldesa respostábanos entonces, entre outras cousas, que se estaba a traballar para que se pudese xugar en Celeiro. Ben, pois 3 anos despois de promesas incumplidas e reivindicacións constantes por parte do Club del Mar de Fútbol de Celeiro, este sigue sin poder utilizar ditas instalacións, a pesar de que, según nos trasladou a xunta directiva, o concelleiro de deportes lles prometera que este ano, en setembro de 2016, ian a empezar a liga sí ou sí, no seu inicio da terceira temporada, xogando nas instalacións de Lavandeiras. Tal e como nos indican desde o propio club, os arranxos para poder xogar e entrenarnos serían moitos. No, consistirían na construcción dunhos vestiarios, mesmo lle servirían unhas casetas modulares, o vallado de rectángulo de xogo, que se podería colocar o antigo vallado do estadio de Zambedo que se retirou, e, por suposto, o alumeado en condicións. Por este motivo, y aparte que una vez que esté convenientemente dotado, pues que estas instalaciones se puedan utilizar para práctica deportiva por parte de otros colectivos, pues hemos de proponer ao Pleno da Corporación a aprobación dun, dos seguintes acordes. O primeiro deles, instar a señora alcaldesa para que consiga os recursos necesarios, ben sexa con fondos propios ou en colaboración con outras administracións ou incluso con entidades privadas, para dotar dos servicios que se precisa, que precisa dita instalación deportiva para o seu uso como tal. Segundo lugar, que nos informe puntualmente ao Pleno das negociacións que vai levar a cabo para acadar estes recursos que financien as mencionadas actuacións. E por último lugar, que deixe xa de darlle largas ao Club del Mar de Fútbol de Celeiro e que adquira o compromiso de que esta entidade pois poida xogar os seus partidos da temporada 2017-2018 nestas instalacións. Creemos que é unha reivindicación xusta deste colectivo, que o único que pretende é que, pois, ter máis comodidade a hora de entrar e xogar, sobre todo que os veciños e veciñas de Celeiro que teñen alguna posibilidade, alguna que resulta máis difícil desplazarse para ver os seus partidos actualmente no estado de Cembedo, o poidan facer con maior comodidade e animar así o equipo da súa parroquia.
Una de las mociones que llevan los populares al próximo pleno de Viveiro. Por otra parte, ya que estamos hablando de Viveiro, destacar ese proyecto de acondicionamiento y mejora de los viales de acceso al casco histórico que arrancaba el otro día. Tiene un presupuesto de contratación de 93.000 euros y pertenece al POS, el Plan de Obras y Servicios de la Diputación de Lugo, al post de 2016. Entre las actuaciones incluidas, afecta a tres puntos concretos en ese casco histórico: la Plaza de Lugo, la acera frente a la estación de autobuses y la calle Alonso Pérez, en el tramo que va desde el puente de ferrocarril hasta Berseles. Por ejemplo, las obras previstas en la Plaza de Lugo dan continuidad al proyecto llevado a cabo en su momento para reorganizar el tráfico rodado y del que estaba pendiente la regularización de la plaza. Así garantizan la fluidez de tráfico, sobre todo en esas épocas de más afluencia de gente. Para eso, aumentarán el radio de giro de las esquinas más pronunciadas y el ancho de los carriles de circulación. Conseguirán una actuación, pues con esto mejorar sobre todo la circulación del tráfico rodado. Y una vez finalizadas esas obras, quedaría pendiente la rotonda de Leche Homo para completar el proyecto de reorganización del tráfico rodado dentro del casco antiguo. Luego, relacionado con la estación de autobuses, igual que en el caso anterior, se da continuidad al proyecto que se hizo con anterioridad con la idea de mejorar la imagen visualmente y ambientalmente del cambio del casco histórico. Vaya, acondicionarán las aceras existentes delante de la estación de autobuses hasta la rotonda del centro comercial, dándole un tratamiento similar al que en su momento se le dio a las aceras del puerto y en la calle Hermanos Vilar Ponte. Y por último, la calle Alonso Pérez, repondrán la red de saneamiento y abastecimiento de agua, repondrán el pavimento del tramo afectado, que estaba en mal estado, y realizarán la pavimentación integral del vial en una acción ya un poco futura. Piden perdón desde el equipo de gobierno, el ayuntamiento pide perdón y disculpas a los vecinos por todas aquellas molestias que se puedan ocasionar en estas actuaciones y también informarán en su momento de los cortes de tráfico que se produzcan por estas causas.
Ahí están, en Vagaluz. Los tengo fichados desde hace semanas y nadie me los puede quitar. ¿Serán de Nanos, de Cabrás, de Marfe, de Barones, de Periqueta? No sé, pero es el traje de comunión perfecto para Javi y el vestido de comunión más dulce para Laura, y están en Foz, en Vagaluz.
Hablamos ahora de información provincial de interés para toda la provincia de Lugo y de interés sobre todo porque vamos a hablar de empleo, porque desde ya, desde hoy y hasta el próximo 3 de febrero está abierto el plazo de solicitud para los 193 puestos de trabajo del BEN Empregado 3 Mais Social, que así lo denominan porque consideran que es un plan más social y que por ejemplo tiene más en cuenta aquellas personas con capacidades diferentes. Vamos a escuchar al diputado Álvaro Santos que nos lo explica.
Ata o 3 de febreiro está aberto o prazo de solicitude 293 postos de traballo que a Deputación de Lugo pon na provincia de Lugo a través do Ben Empregado 3, un ben empregado máis social no que os contratos dos traballadores pois estarán defendidos polas cláusulas sociais que o Goberno da Deputación incluiu na concurrencia para as entidades e empresas beneficiarias. Trátase de 34 postos de traballo na Mariña, 40 na Terrachá, 50 na comarca de Lugo, 16 en Sarria, 3 na Ulloa, 19 nos concellos da Montaña, 28 en Lemos e Chantada e 3 que teñen un carácter de mobilidade por toda a provincia.
El plazo para inscribirse, recuerda, comienza hoy y se prolonga hasta el 3 de febrero. Hay empleos en empresas y también empleos en organizaciones sin ánimo de lucro. En el caso de las empresas, la Diputación financia en el 100% si los contratados son personas con capacidades diferentes o colectivos vulnerables. Y lo financian un 50% si son desempleados en general. Y luego las asociaciones sin ánimo de lucro también asumen todos los costos laborales de los nuevos trabajadores para contribuir a la actividad social que se desempeña en la provincia. Los perfiles, los plazos, la documentación, todo lo que necesites lo puedes consultar en deputacionlugo.gal, la página web deputacionlugo.gal, o en el boletín oficial de la provincia. También destacar que a nivel provincial se organizan esas actividades del INLUGO y hay 32 cursos gratuitos de nuevas tecnologías para los más mayores en este primer trimestre del año 2017. Tienen 555 plazas y así lo destaca el presidente de la Diputación, Darío Campos.
Abrimos un plazo de inscripción para las actividades de INLUGO de este primer trimestre de 2017, las que podrán participar de balde 555 personas. En total son 32 cursos e obradores gratuitos para mayores de la provincia sobre uso de las nuevas tecnologías. 330 plazas precisan inscripción, mientras que las otras 225 son de libre acceso. Este año ampliamos un número de actividades atendiendo así a alta demanda por parte de los usuarios, pues en la pasada edición participaron unos 1.500 mayores en los diferentes obradoiros. Los interesados ya pueden apuntarse a través de la página web de la Fundación TIC o de la página web de la Diputación de Lugo o teléfono 982-22-51-86.
El presidente de la Diputación ha querido destacar la labor social que realiza la TIC de la Diputación a través de este programa In Lugo, por lo que este año refuerzan ese esfuerzo para llegar a más mayores de toda la provincia. Como decimos, hay 555 plazas en 32 cursos, todos ellos gratuitos. Aparte, tienen una semana tecnológica. En el mes de marzo es la principal novedad de la programación, que también amplía a los lunes por la tarde los talleres para poder repasar contenidos. E incluyen, por cierto, un nuevo curso de tablet. Más información en la página web de la Diputación, como siempre, deputacionlugo.gal, o también fundaciontic.org, fundaciontic.org, y en un teléfono 982-22-51-86. Un alto en el camino y seguimos.
Prepara tu disfraz de carnaval. En Retales Ofuso en Ribadeo tienes todas las telas. ¿Has pensado ya de qué vas a ir? Sea lo que sea, en Ofuso lo encontrarás. Retales Ofuso, plazuela de Álvarez Miranda, Ribadeo. Con precios especiales a grupos y charangas. Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal, calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove, Avenida Diputación 20 y en Ribadeo, Avenida de Asturias 2. Muebles Toal, web www.mueblestoal.com y Facebook.
Y ahora hablamos de educación, porque este fin de semana se ha desarrollado el primer Congreso Provincial de Educación organizado por el Partido Popular. Se ha organizado en Lugo Capital, en el Hotel Los Robles, y ha sido un congreso fructífero y positivo, según destacan los organizadores. Por ejemplo, estaba el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, que señaló que el Pacto de Estado Social y Político por la Educación es el principal objetivo durante esta legislatura, pues a ver si ya finalmente se consigue. Al tiempo que confía en que toda sociedad comparte este objetivo y que entre todos hagamos de este proyecto una realidad. Vamos a escuchar las declaraciones del secretario de Estado, Marcial Marín.
Pues existen muchas, las estamos viendo porque lamentablemente es el tema de actualidad y lo que hay que hacer es poner remedio y hacerlo de manera coordinada con comunidades autónomas, aquí hay muchos consejeros, y con un plan estatal de convivencia escolar que se va a aprobar en los próximos días. Hay medidas ya en marcha, el teléfono contra el acoso, 900 018 018, que ha recogido más de 6.000 llamadas y que por lo menos ya permite saber y que las personas que tengan indicios de algunos casos de acoso, pues puedan canalizarlos a través del teléfono. Y a partir de ahí, lógicamente, nosotros poner remedio. ¿Cómo? Con manuales de apoyo a los padres, con manuales de formación para profesores, con una web donde para todos los centros tengan las instrucciones y un protocolo, con convenios con la la policía para que den charlas en los colegios y también con las recogiendo las mejores prácticas de las distintas comunidades autónomas. Y un amplio plan que se va a recoger en 8 ejes y que en breve lo presentaremos y que ha sido, por así decirlo, desarrollado por todos, especialmente las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias educativas y con el gobierno a través del Ministerio de Educación, el Ministerio también de Interior, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Agencia Española de Protección de Datos y otras muchas fundaciones que están ayudándonos muy mucho en esta noble tarea.
¿Por qué ahora hay cada vez hay más casos de acoso escolar? ¿O antes no se denunciaban?
Es más, lo segundo, no se conocían ni se podían catalogar como acoso. Todos hemos vivido y ahora cuando estamos viendo temas o casos nos ponemos a recordar y dice, pues esto ya existía en mi época. Lo que pasa es que tenemos que saberlos clasificar y no había protocolos ni formas de clasificación. Ahora lo que sí que tenemos es, primero, un teléfono al que llamar, te atienden profesionales, te dicen si de verdad es un caso de acoso y avisan al centro, a la inspección educativa, ayudan a los profesores y les damos pues todo el apoyo que necesiten también las familias, que son quienes más sufren este tema. Difícil de golpe y porrazo poder atenderlo, pero ese plan de convivencia va a ser una realidad y ya hay medidas que están en marcha y nos estamos ayudando. Lo bueno es que todos somos sensibles con el tema y estamos canalizándolos de una forma coordinada.
Pues todo ello sería posible gracias a ese plan de convivencia del que habla el secretario de Estado de Educación, ese pacto de Estado social y político por la educación. Hay que destacar que hablaba de una serie de medidas que han recogido para intentar luchar hacia ellas, intentar mejorar, y entre ellas está, por ejemplo, promover la permanencia y exitosa culminación de la enseñanza obligatoria en la sociedad, o promover la enseñanza plurilingüe, el uso de las TIC en la enseñanza, garantizar el reconocimiento social y profesional del profesorado, o analizar los resultados del alumnado y el funcionamiento del sistema como factores imprescindibles para mejorar la calidad educativa. Esto entre otros muchos puntos que quedaron encima de la mesa después de ese Congreso Provincial de Educación organizado por el Partido Popular, que duró un par de días durante todo el fin de semana. También vamos a escuchar la valoración que hace la presidenta provincial del Partido Popular, Elena Candia, respecto a este congreso que ha tenido lugar.
Compre facer unha valoración dentro da humildade, pero moi positiva. Eu creo que se acertou en 3 eidos fundamentalmente, non? Nas persoas que organizaron, un equipo de 9 persoas que con un gran desinterés e compromiso movilizaron de xeito serio e riguroso, acertouse na temática. A educación está no centro do debate social e sen dúbida, as áreas concretas que aquí se analizaban, pois incidían nas principais preocupacións da comunidade educativa, dos pais, da sociedade en xeral, e tamén se acertou nas ponencias, non? Como presidenta dun partido, pero que a perspectiva dun militante que te estiverá con nós un secretario de Estado, explicándonos a vontade que ten o partido que presido de acadar ese pacto educativo, que estiveran persoas que elaboraron normativa como a Lei de Convivencia Educativa Galega, que a redactaron e que ademais invitaron a facer aportacións, ou que estiveran membros do Consello Escolar e o teniente fiscal, non? Analizando e dando propostas de solución de casos reais que sen dúbida están na nosa sociedade. Creo que aquel que entenda a política precisamente como un mecanismo para resolver problemas e para ser útil á sociedade, encontra nestes foros, en estas actividades, unha inxección de forza para seguir traballando e acadar eses obxectivos dunha sociedade mellor. Eu faigo unha valoración moi positiva. A participación e a afluencia da xente foi cuantitativamente moi importante e cualitativamente moi significativa, con persoal con responsabilidades de dirección nos centros, e creo que esta é a forma en que debemos traballar. Seguiremos en outras áreas, en políticas sociais, en actividades económicas, pois en definitiva, invitando a xente a participar, facendo documentos moi prácticos e remitíndolos a aquelas institucións que teñen a capacidade para resolver o que non funciona ben ou que teñen obrigación de facelo mellor no que se pode mellorar.
Tamén señalan desde el Partido Popular que este congreso non é solamente unha actividade aislada dentro de las líneas estratégicas del PP, sino que complementa un trabajo que ya han venido haciendo en estos últimos meses. Por ejemplo, se mantuvieron reuniones con 14 asociaciones de la provincia relacionadas con el sector y también el foro de educación celebrado en el pasado mes de mayo. El Partido Popular, que se vuelca por la educación, y la tendencia es intentar conseguir ese pacto de Estado social y político para la educación, como señalaba el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín. Un alto en el camino y vamos a hablar también de sanidad.
Ven, Anaís, estamos de rebajas. No te las pierdas. Ven a nuestra tienda y te sorprenderás. Además, tenemos una gran selección de prendas al 50% de descuento. Con tallas para todas las mujeres. Desde la 36 a la 58. No lo pienses más. Ven a visitarnos. Ya verás qué rebajas te encuentras en Anaís. Además, en Anaís te ofrecemos lo más actual, lo más elegante y favorecedor para bodas, comuniones y eventos especiales. Anaís, estamos en calle Reinante 16, en Ribadeo.
Del Hospital La Costa y de la actividad de ese Hospital La Costa, el otro día nos daban los datos de actividad del año 2016, unos datos que habían mejorado cualitativamente las cifras y los datos que estaban manejando de años anteriores. Recordamos que el tiempo medio de espera quirúrgica se situaba a finales del año pasado en 49 días y que es el más bajo de los últimos años, según destacaba la propia gerente. También hablábamos con la gerente y le preguntábamos sobre la unidad de hospitalización a domicilio, eso que se llama ADO, sobre la segunda, porque claro, el Hospital La Costa tenía una unidad, pero necesitaba más. Pusieron una segunda, lleva un poquito más de un año funcionando y ha señalado que, como era de esperar, al poner una segunda unidad lo que han hecho ha sido duplicar los casos que están tratando y se están centrando mucho también en los cuidados paliativos. Vamos a escuchar a la gerente del Hospital La Costa, Carmen Durán.
Pues ADO ha incrementado muchísimo su actividad. Lo que hemos visto es que, como no podía ser de otra manera, es decir, ya no solamente es que estemos que aceptemos mayor número de pacientes que nos está ocurriendo, sino que al tener la segunda unidad hemos doblado el número de visitas que se están realizando, por ejemplo, por parte de enfermería. Pero bueno, también hemos dado un paso más hacia adelante y bueno, nos hemos centrado también mucho en los cuidados paliativos y también esperamos que en los próximos meses ya podamos arrojar datos y que sea de un mayor número de pacientes atendidos. Yo creo que en general todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha cenado queda no solamente reflejado en la actividad sino también en la calidad que aporta a los pacientes.
ADO, que es el hospital a domicilio, que tenemos dos unidades en nuestra comarca que funciona bien y la gente está bastante agradecida, en principio, con todas esas personas que les atienden en su propia casa. Del Hospital La Costa, que puede que llegue a cambiarse de nombre. Saben ustedes, como decía el otro día aquí Daniel Vega, diputado popular, que está abierto el debate para cambiar el nombre del Hospital La Costa, porque no se sentirían, por ejemplo, representados los concellos del interior. El caso es que quieren ponerle Hospital da Mariña y es una iniciativa parlamentaria. Se tratará en el Parlamento gallego y en definitiva pues veremos en qué queda la cosa. De Hospital La Costa o de Hospital de Burela, como también lo conocemos todos, a Hospital da Mariña. Ese es el cambio que quieren introducir desde el Partido Popular. Seguimos y ahora vamos a hablar de actividad cultural también. No, antes vamos a hablar de pesca y después cerramos con cultura. Porque Galicia en materia pesquera está trabajando para reforzar la defensa de intereses de la flota de bajura sobre el botiquín, el tema del botiquín. Las consellerías de Mar, Sanidad y Economía, a través del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, han constituido un grupo de trabajo. Con esto quieren reforzar y continuar con la defensa de los intereses de la flota de bajura en relación con esas obligaciones sobre el botiquín tipo C que tienen que llevar a bordo los buques. Según informan desde la Xunta en un comunicado, este trabajo coincide con la revisión que lleva a cabo la Unión Europea sobre la normativa que regula estos aspectos. El grupo que se ha constituido en el marco de una reunión de la Consellería de Mar mantuvo con el secretario general técnico de la Consellería de Sanidad otra cita y con la directora del ISGAM, además de representantes de las federaciones de cofradías de pescadores. El objetivo de esa mesa de trabajo que se constituía, según concretan desde la Xunta, es reunir información para complementar las propuestas de Galicia trasladadas a la Unión Europea en defensa de la flexibilización de esas obligaciones exigidas a la flota de bajura sobre el botiquín que deben llevar a bordo de las embarcaciones, defendiendo la flexibilización con esas exigencias respecto al botiquín de a bordo. Y luego un apunte más dentro del mundo de la pesca. Recordamos que Lidia Senra de Ague, Alternativa Galega de Esquerdas, iniciaba esta semana pasada una ronda de encuentros con las cofradías gallegas. Le va a llevar por varios puntos de los pósitos de toda la comunidad gallega y también se espera que recalen, aunque será más adelante, ya de cara al mes de febrero, en alguno de los pósitos de nuestra zona, de la Mariña Lucense. Esto relacionado con el mundo del mar y de la pesca. Y vamos ahora con el mundo de la cultura, porque ya están a la venta, os recordamos, las entradas para el próximo concierto de SES. Concierto de SES en Burela el día 18 de febrero. Nos lo cuenta José Díaz, el concejal de Cultura.
Y que creo que va a ser del gusto de muchísima gente, muchísimo público y de muchos vecinos de toda Mariña, estoy convencido, porque es la actuación de SES aquí en el Auditorio Municipal. SES, la cantautora galega, que presenta su cuarto disco, es además el motivo de su presencia aquí, esa presentación de su cuarto disco que se llama Oponerse a Extinción, y tendrá lugar en Burela a las 9 de la noche el día 18 de febrero. SES eligió 5 sitios en Galicia para presentar este disco, uno de ellos tenemos la suerte de que sea Burela. Creo que todo el trabajo que estamos haciendo a nivel de programar eventos de calidad y músicos y grupos importantes está pues creando esta el hecho de que sea atractivo para otros músicos y que quieran pues estar aquí, presentar aquí, ¿no? Porque también nos decía la productora de SES que eran conscientes de que aquí en Burela había habido público en muchos eventos musicales importantes de los que tuvimos, que el auditorio había tenido mucha gente, incluso llenos en algún caso, y eso pues bueno, siempre resulta atractivo para un cantante, ¿no? Ver todo un auditorio lleno para verles actuar. Es una cantante pues creo que de sobra conocido, ¿no? Conocida por todos, que lleva ya publicando discos en solitario desde el año 2011 y que con unas canciones pues muy reivindicativas, muy personales, con todo tipo de temáticas, una cantante con muchísima fuerza y que la transmite en el escenario, y que pienso que es el evento estrella sin duda para el mes de febrero aquí en Burela. Y bueno, queremos agradecerle a ella, SES, la que nos haya pues elegido para esa presentación, que esperemos que salga muy bien.
Te recuerdo que es el 18 de febrero a las 9 de la noche, Casa de Cultura de Burela, la actuación de SES. Las entradas están a la venta en la Biblioteca Municipal y en el bar Otraste. También se pueden adquirir online, como explicaba el concejal de Cultura. Y después destacar, bueno, online, si quieres puedes entrar en el perfil de Facebook porque tienen el evento activado y allí directamente ya te pasan con el link para comprar las entradas, etcétera. Y luego otro tema de cultura relacionado con la cultura y con los niños para Burela es la actuación de este próximo viernes 27 de enero, 7 de la tarde, en el Auditorio Municipal. Es el musical de La Bella Durmiente. La maravillosa historia de La Bella Durmiente, el mejor musical familiar del año, así lo denominan. Auditorio Municipal de Burela, el viernes que viene, 27 de enero, a partir de las 7 de la tarde, para toda la familia. La venta anticipada en la biblioteca, en la Casa de la Juventud y en Otraste también. El precio anticipado son 8 euros y si los compras en taquilla, 10 euros.
En Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego. Local totalmente equipado, luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, con amplia cartera de clientes. Si estás interesado, llama al 649-319021, 649-319021, 649-319021. Recuerda, en Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego, en Avenida Arcadio Pardiñas.
Seguimos con la cultura para finalizar, con la cultura y la diversión, porque ya llega el carnaval, aunque parezca mentira, lo tenemos a la vuelta de la esquina, y en Foz están preparándolo todo para la cena de coronación de la reina del Entroido. Hoy se ponen a la venta las tarjetas para esa cena de coronación al precio de 25 euros, según destaca la concejal de Cultura, Silvia Blach.
O día 11 de febrero, antes de la noche, en la Sala Bahía, tenemos la cena de coronación de la reina del Entroido 2017. Este ano, como supemos que o ano pasado, pues tiñamos o aforo casi completo, imos facer a retirada de tarxetas ata completar o aforo. Retirada de tarxetas vai ser de 9 a 2 no Concello de Foz, na Delegación de Cultura, cun precio de 25 euros tarxeta.
25 euros la tarjeta. El año pasado se juntaron cerca de 500 personas para la cena, la celebración de ese inicio del Entroido y de la coronación de la reina. Así que seguro que va a ser multitudinaria. Sala Bahía, el día 11 de febrero, 10 de la noche. Y vete apuntando por ahí otra cita que tienen en el Ayuntamiento de Foz, que es una de la mar de sabrosa. Será la tercera Festa Dos Cayos en la parroquia de Santa Cecilia el día 28 de este mes, el sábado. Está organizada por la asociación Cívico-Cultural Santa Cecilia arranca, recuerda, el sábado a las 9:30 de la noche. El menú, empanada, callos, postre, café, pan y bebida, vino, agua, refrescos. El precio 15€ por persona y para los niños es gratis. Estará amenizada por Disco Móvil Coco Loco. Se pueden hacer las reservas ya hasta el 25 de enero llamando a este teléfono, por ejemplo, 670-50-91-69, preguntando por Pepe, la fiesta de los callos de Santa Cecilia. Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito seguimos en Mediodía en la